COPE más Málaga.
Estar informado.
Nacho tiene 52 años y es vecino de Echeverría de Welling, de toda la vida. Ha sido testigo de cómo ha cambiado el barrio, que en los últimos años se ha convertido en una de las zonas de ocio más concurridas de la ciudad. Vive en la zona de mayor atracción de ese barrio.
Aquello es una jungla. Aquello los fines de semana, coche en doble fila. Claro, hemos juntado una calle, si antes se juntaban, no sé, 200 personas, ahora se juntan 500, 1.000 personas, claro. Tenemos la costumbre de hablar un poquito alto, nadie lo controla y la verdad que los vecinos, pues aún habiendo hecho un desembolso de grandes cantidades para sus casas, ¿no? Pues cambiar las cristaleras, cambiar cierres, aún así, pues tenemos vecinos que, como nos dicen los primeros sobre todo, ellos sienten el zapateo y la música en sus pies.
Vecinos como Nacho Romera están cansados del ruido que genera la actividad de bares y de restaurantes.
Nosotros no hemos creado el problema, los vecinos no hemos creado el problema, los vecinos estamos en nuestro barrio descansando. Un bar no da el problema, lo da el cúmulo de bares, ¿vale? Eso quería dejarlo claro, porque parecen los locales que somos nosotros los que estamos creando el problema.
Después de años de quejas vecinales, el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar de forma definitiva la declaración como zona acústicamente saturada de un tramo de la calle Tomás Echeverría, llena de bares y restaurantes cuya actividad genera más ruido del deseable. Con esta declaración no se podrán abrir nuevos locales, por ejemplo, de hostelería ni de ocio en estas calles y se ponen limitaciones a los horarios de los locales. Por ejemplo, las terrazas se deberán retirar entre semana a las 12:30 de la noche y a la 1 los fines de semana, aunque el horario se ampliará media horita en primavera y verano. Los locales también deberán tener puertas y ventanas cerradas a partir de las 11 de la noche, además de designar a una persona para que vele porque los clientes no produzcan molestias al vecindario al entrar y salir de los locales. En 5 años se revisarán los niveles de ruido de esa zona de la barriada de Echeverría de Welling y entonces se decidirá si se mantiene la declaración de zona saturada o si se hace algún cambio. Bueno, pues este año se va a revisar esa declaración en un centenar de calles del centro histórico y en la barriada del Romeral, en Teatinos, que fueron declaradas como zonas acústicamente saturadas hace 5 años. Bueno, pues según el ayuntamiento, en este tiempo la situación ha mejorado. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
Una vigilancia exhaustiva de nuestra policía local y el que pase por estas calles en horario nocturno de fin de semana es que ven continuamente los compañeros de la policía local paseándose por allí velando porque se cumplan los horarios y luego, bueno, aparte de los horarios, la obligatoriedad de tener cerradas puertas y ventanas a partir de la 11, en fin, que hay una serie de obligaciones pues, que van asociadas a la declaración de zona acústicamente saturada que hay que velar porque se cumplan, ¿no? Y así es.
A todo esto que te he contado hasta ahora te doy un dato. El 80% de los vecinos de la ciudad de Málaga viven en un entorno que está dentro de los objetivos de calidad acústica, es decir, que no son lugares excesivamente ruidosos. El 20% restante viven cerca de la autovía o del aeropuerto, que sabes que son las dos principales fuentes ruido de la ciudad. Esta ha sido sin duda una de las noticias de la jornada de hoy. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, te doy un avance de lo que te voy a contar en primera parte, hasta las 5 en punto. Una efeméride nos va a llevar a recordar la figura del actor malagueño Emilio Tuillier, o Tuillier. Ya veremos cómo se pronuncia o cómo es. También vamos a ir a Pizarra para saber lo que están preparando para conmemorar el Día de Andalucía. Y ya que hablamos del Día de Andalucía, como Blas Infante pasó por Archidona, aunque nació en Casares, ya sabes, visitaremos esta localidad, la de Archidona, para saber lo que queda del legado del padre de la patria andaluza. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos sin descartar precipitaciones, en general débiles, más probables en las sierras y durante la tarde, disminuyendo en el litoral a cielos poco nubosos a partir del mediodía, con brumas y probables nieblas matinales en el interior. El viento mañana va a soplar flojo, variable, y las temperaturas, pues con algunos cambios, pero cambios para subir. Mañana la máxima va a estar en Málaga capital, 22 grados. A 21 llegaremos en Marbella y en Vélez Málaga. 19 alcanzaremos en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento la única incidencia la tenemos en San Pedro de Alcántara. En la 7, en ambos sentidos, tenemos algo de retenciones. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Daniel Pérez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en estos momentos tenemos tráfico más intenso en la entrada a la ciudad por Blas Infante y también Avenida Valle Inclán, dirección Ciudad Jardín. El resto de vías se circula con total normalidad. Como siempre, de aquí queremos recomendarle el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, Daniel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Como siempre, a esta hora, al comienzo del programa, hacemos una parada en la provincia. En unos minutos iremos a Archidona para saber cuál es el legado que dejó Blas Infante en este municipio. Pero antes, nos vamos a Pizarra, donde también tienen actos programados para celebrar el Día de Andalucía. Esto es Málaga en 103. Pizarra también se suma a las actividades programadas para el Día de Andalucía para el 28 de febrero y como ya tenemos una ligera idea de cuáles son, pues vamos a compartirla con los oyentes y nos la va a contar el concejal de Fiestas y Tradiciones de Pizarra, Joaquín Martín Guzmán. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Vamos a ver qué ha organizado Pizarra para celebrar ese Día de Andalucía el día 28 de febrero, porque va a haber un poquito de todo, desde el acto oficial que prácticamente se va a celebrar en toda nuestra comunidad autónoma y en cada uno de los rincones de Andalucía, pero también va a haber actividades lúdicas. ¿A qué hora tendríamos que estar por allí el día 28 para empezar a disfrutar de lo que organiza Pizarra?
Pues bien, pues a partir de las 10 de la mañana empezamos ya con las actividades. Concretamente a esta hora hemos convocado al pueblo, ¿no?, a que estén presentes en la Plaza de la Cultura, que desde ahí pues saldremos haciendo una caminata hasta lo que conocemos aquí en Pizarra como El Santo, que es la cima de la Sierra de Gibralmora, donde hay un monumento al Sagrado Corazón, y allí tiene lugar el acto institucional. Ya este año pues son 30 años los que llevamos haciendo este acto en esta cima de la sierra, como digo. Sobre las 11:30 de la mañana está prevista la llegada a esta zona, donde es el acto institucional, donde tendremos la izada de bandera, el canto del himno y un manifiesto pues por el Día de Andalucía que es pronunciado por los representantes de los grupos políticos y para finalizar con unas palabras del alcalde. Y luego, pues aquí en esta misma plaza, la Plaza de la Cultura y la Avenida de la Constitución, el punto centro de nuestro pueblo, pues tienen lugar todas las actividades que tenemos preparadas para este día, desde bailes locales, conciertos, a destacar como es Rocío Silva, Beatriz Romero y Juan Jesús El Manta, un poco más flamenco, que así lo requiere el día. Y con servicios de barra, por supuesto, de una de nuestras asociaciones de aquí de Pizarra, que en este caso la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Y aparte de la programación que tiene preparada el ayuntamiento, pues también todo lo que es en esta misma avenida, que es donde están congregados los bares y bares de copa, pues también tienen una programación propia durante todo el día en esta jornada. Un día donde nos visita mucha gente de fuera y un ambiente muy de romería. Tenemos mucha afluencia de caballos. La verdad que es un día bonito para visitar Pizarra.
Y teniendo en cuenta, Joaquín, que este año el día decía que en viernes es el inicio de un puente y además siendo festivo, pues evidentemente esos tres días no nos lo va a quitar a nadie para disfrutar de cualquier rincón de nuestra comunidad autónoma. Pizarra también va a prolongar un poco, si no la fiesta, sí va a abrir el pueblo el fin de semana, sábado y domingo, las actividades que se puedan organizar o que la gente quiera ver.
Bueno, pues este día 28, viernes, la programación pues es un poco la que hemos contado, pero pues sí, sábado y domingo seguimos con actividades. En este caso, en Puertas de la Cuaresma, pues comenzamos con actividades más relacionadas ya con la Semana Santa, la presentación del cartel oficial y algunas actividades más. Pero la verdad que sí, que es un pueblo muy dinámico y donde siempre hay muchas actividades cualquier día de la semana.
Bueno, tenéis esta carpa de circo ya para que no le falte absolutamente nada a nadie, ¿no? En todo caso. Y un museo, que también tenéis un museo en Pizarra, que hemos también hablado de ello aquí alguna vez por la tarde en el programa y también se puede visitar, porque supongo que también desde el punto de vista turístico se aprovechará el fin de semana para abrir las puertas de esos lugares y que la gente pueda visitarlo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esos días son jornadas de puertas abiertas y esperando que nos visiten muchas personas para cogerlo con los brazos abiertos aquí en nuestro pueblo.
Y a nivel gastronómico, Joaquín, ¿qué le ofrecéis a la gente que vaya este fin de semana por Pizarra?
Bueno, la verdad que la gastronomía es bastante amplia. Los bares pueden degustar cualquier plato recomendable en esta fecha, pues desde la sopa aplastada, los callos, que son platos típicos de aquí, de la zona, y este mismo día de Andalucía, pues con el servicio de barra que he dicho que tenemos aquí en la plaza, pues puede también degustar muchos de los productos de aquí, sobre todo de ibérico, ¿no? El chorizo, hamburguesa, lo típico de servicio de barra en una romería.
Pues ya sabéis, romería, el día 28 de diciembre, el día de Andalucía, todo comenzará a las 10 de la mañana con esa ruta de senderismo que va a llevar a todo el que quiera apuntarse hasta el santo. Allí será el acto oficial y luego, ya sabéis, habrá fiesta en el pueblo, pues desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del baile y también desde el punto de vista de la música, además de ese servicio de barra que sin duda alguna va a ser el gran atractivo de todo el que se acerque por Pizarra durante el 28 de febrero y durante el fin de semana. Joaquín, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo muy bien este finde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Ayer hablábamos con el alcalde de Casares para contar un poco las actividades que han programado en el pueblo natal de Blas Infante, del padre de la patria andaluza. Ella nos lo contaba. Allí nació Blas Infante, pero luego ya sabes que anduvo por muchos sitios de Andalucía. En la provincia de Málaga, uno de los lugares donde estuvo fue precisamente Archidona. Allí estuvo estudiando en las escuelas pías, concretamente. ¿Qué ha quedado del legado de Blas Infante en Archidona? Y aprovechando que pasó por allí, ¿van a tener alguna actividad este 28 de febrero relacionada con la conmemoración del Día de Andalucía? Pues le vamos a preguntar al alcalde de Archidona, Manuel Almohaya. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuál es el legado que ha dejado Blas Infante en Archidona, más allá de que históricamente sabemos que estudió en las escuelas pías de la localidad?
Bueno, Blas Infante, la verdad que su legado en Archidona, bueno, está marcado por la gran influencia que tuvo en la vida de Blas Infante, como él bien refleja en su obra, pues la conciencia social, de justicia, toda esa conciencia fue marcada en su año de bachillerato aquí en el instituto. y bueno, pues donde pudo contemplar, bueno, su contacto con los jornaleros que venían a las escuelas pías, los escolapios, a recoger la guiromba o la comida que le daban a los jornaleros. Y todo eso fue impregnando su conciencia hasta el punto de, bueno, de gran parte del himno andaluz. De hecho, el himno de Andalucía estaba basado en el canto, en el himno del Santo Dios, que escuchaba cantar a los padres escolapios en la iglesia de la escuela. Y a partir de ahí se fue forjando el himno, como digo. Y luego, bueno, pues...
¿Existen esas escuelas pías? ¿Existen todavía en Archidona, alcalde?
Sí, sí, existen actualmente. Es una de las joyas de los monumentos que tenemos en Archidona del siglo XVIII, del barroco andaluz. Y actualmente alberga el Instituto de Bachillerato de Luis Barahona de Soto.
Ajá, y se puede visitar, entiendo, ¿no?
Es visitable, sí, y además que espectacular. Recientemente se ha reformado la cubierta, que tenía algunos problemillas, y ahora mismo está flamante. La verdad que es digno de visitar.
Manolo, ¿dónde tienes colocado el teléfono, que se nos va la onda de vez en cuando?
Ah, pues lo tengo en... Es que no hay mucha cobertura, igual se va y se viene.
Pues tú no te muevas mucho del sitio donde estás. En todo
aquí
caso.
Me quedo quieto.
Vale, decía que las Escuelas Pías es un monumento, es un lugar que se puede visitar si uno quiere hacerlo sin ningún tipo de problema. Es parte de la actividad o de la oferta turística de Archidona, ¿no?
Sí, la verdad que actualmente es un instituto, que es un centro docente que está en funcionamiento. Y bueno, pero el exterior, los patios, vaya, que la verdad que es digno de visitar porque es un edificio bastante importante. Luego también quedó marcado, pues bueno, ejemplos como ese, pues la Plaza Ochavada o la iglesia de la torre de la iglesia de las Mínimas, que son de la misma época, pues también influyen bastante en esa conciencia de Blas Infante. Y actualmente disponemos, bueno, tenemos tanto en el instituto, en la Escuela Pía, hay un busto de Blas Infante en conmemoración suya, y en el Paseo de la Victoria también hay una estatua en la que conmemoramos los actos del Día de Andalucía, pues se suelen hacer allí, en el que igual, bueno, se lee un manifiesto, un concierto de la banda de música, y bueno, pues para celebrar este día en torno a la figura del creador del padre de la patria andaluza.
O sea que el próximo 28 de febrero tenéis actividad allí en Archidona, como Dios manda, ¿no?
Sí, el 28 de febrero, un día, además este año coincide con la fiesta de carnaval también, y bueno, pues que ya ha coincidido algunos años, y bueno, pues coincidirá también por la tarde con el pregón de carnaval. Pero en torno al Día de Andalucía, el 28 de febrero, siempre un día se hace una carrera urbana también para conmemorar este día. Es un día bastante interesante y bonito para Archidona.
Aprovechando, lo mismo le preguntaba al alcalde al concejal de fiestas de Pizarra, coincidiendo con el Día de Andalucía, que es viernes, día festivo, y aprovechando que comienza un largo puente, ¿habéis preparado algunas actividades para la gente que pueda visitaros durante ese fin de semana, o el que llegue, que disfrute de lo que puede, lo que quiera, que no es poco en Archidona?
Bueno, aparte de la oferta normal que tenemos en Archidona, como decía antes, este fin de semana coincide el día 28, viernes, por la tarde el pregón de carnaval. Al día siguiente, el día 1, el desfile de carnaval también por las calles del pueblo. Y bueno, o sea que el fin de semana va a estar ambientado con chiquigotas y comparsas por las calles y disfraces. O sea que va a estar el pueblo bastante ambientado. Y hay una fiesta también digna de visitar, que en Archidona hay bastante tradición carnavalera.
¿Hay que ir disfrazado o no es necesario?
Bueno, no es necesario. Si se disfraza, pues bueno, viene a formar parte de la fiesta, pero vaya que cualquier visitante es bienvenido siempre.
¿Y el alcalde predica con el ejemplo o se disfraza o no?
Pues no soy muy carnavalero, pues vaya, sí, el año pasado nos disfrazamos y este año estamos ahí, mantendremos la incógnita hasta el final, pero vale. Sí, algún disfraz caerá.
Algo caerá, en todo caso. Perfecto. Pues ya sabéis, Archidona es un magnífico lugar para visitar cualquier día del año, pero si además ahí tenemos un poquito del legado del padre de la patria andaluza, de Blas Infante, cuando pasó por allí para estudiar en las escuelas pías, pues evidentemente mucho mejor. Y además en Archidona hay algunos restaurantes en la Plaza Ochavada que se come realmente bien, así que la gastronomía también es muy recomendable para esta localidad. Pues nada, alcalde, intentaremos no descubrir de qué se va a disfrazar el alcalde de Archidona, y si lo descubren, pues enhorabuena a los agraciados.
Pues sí será. Yo mantengo la incógnita hasta el final y a ver si me conocen.
Efectivamente, a ver si le conocen. Pues, alcalde, Manuel Almohaya, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien nada, el día 28 de febrero.
A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que los martes a esta hora más o menos abrimos las puertas al conocimiento, pero de nuestra ciudad y de sus personajes. Y siempre procuramos hacerlo alrededor de una efeméride. Esa efeméride nos lleva al 19 de febrero, es decir, a mañana, pero del año 1933. Ese día, el 19 de febrero de ese año, se descubrió en la fachada del Teatro Cervantes, que ahora, por cierto, está absolutamente de moda y de actualidad porque está acogiendo las semifinales del Carnaval de Málaga. Bueno, pues como te decía, ese día se descubrió en la fachada del Teatro Cervantes una lápida, más que una lápida, sería una placa, porque la lápida suena a otra cosa, ¿verdad? Una placa en la que la ciudad le dedicaba un homenaje al que fuera su hijo predilecto y gran actor, Emilio Tuiller. ¿Quién fue Emilio Tuiller? ¿Quién fue este actor malagueño? Pues eso es lo que hemos querido trasladarle a nuestro historiador y escritor de cabecera. Víctor Heredia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Emilio Tuiller, nos suena mucho por el tema de la calle, pero yo creo que pocos lo mismo saben que era un magnífico actor malagueño, que además de nacer en Málaga, estuvo incluso, pues, nada más y nada menos que trabajando con María Guerrero, cuidado que estamos hablando de una de las grandes artistas del teatro a nivel nacional, que le dio nombre incluso a uno de los teatros más importantes que hay en Madrid, estuvo trabajando con Rita Sirgu, que tampoco es moco de pavo, y estuvo trabajando o llegando a formar parte de una compañía como la de Rosario Pino, que tampoco está mal. O sea que este tipo, Emilio Tuiller, no era un actorcillo de tres al cuarto, ¿no, Víctor?
En absoluto. Fue uno de los grandes actores de la escena española durante décadas, y por eso los reconocimientos, porque han sido varios, ¿no?, que su ciudad natal ha tenido con él. Tú has mencionado la calle, tenemos esta placa con un busto, una especie de medallón, ¿no?, con el rostro de Tuiller, que está ahí en el Teatro Cervantes, y es verdad que puede pasar casi desapercibida, ¿no? Nos habituamos a pasar delante de ella y, bueno, no tener presente que recuerda, pues, uno de los grandes actores españoles, nacido en Málaga, pero con un alcance nacional, incluso, como era habitual también entre estos grandes actores de principios del siglo XX, en toda Hispanoamérica, porque siempre las compañías hacían las famosas giras americanas, que le tenían durante meses, durante largos periodos de tiempo, pues rotando por toda Hispanoamérica. Incluso Emilio Tuiller llevaba compañía propia, y creo que comentaban que llevaban hasta 30.000 kilos en material de teatro en esas giras, con lo cual nos da cuenta de que movían tanto en personas como en material unas ingentes cantidades de volumen, ¿no? Con lo cual, bueno, fue un gran actor, y, bueno, pues su ciudad natal, pues, lo ha reconocido de varias maneras, aunque, bueno, para la ciudadanía, pues, un personaje muy desconocido.
Bueno, estamos hablando de Emilio Tuiller Marín, hombre que nació en Málaga, como decimos, en agosto del año 1864, si no me equivoco. Pero claro, a mí me llama la atención lo del el apellido paterno, Víctor, porque ese Tuiller, que además lleva una H intercalada entre la T y la U, que también es rarito, eso, como muy malagueño, no es ese apellido, ¿no?
No, bueno, ya sabemos que es algo típico de Málaga, ¿no? Apellido raro, extranjero, y, bueno, el de Tuiller tiene premio porque cuesta escribirlo, porque es muy habitual que al escribirlo se quite una I, se ponga una E, la H se mueva de sitio, pero efectivamente, pues, Tuiller es un apellido francés, ya que este actor, Emilio Tuiller, era hijo de un francés, de un comerciante francés asentado en Málaga, su madre sí era española, y, de hecho, él se formó como perito mercantil. infantil, porque la idea era que continuara los negocios familiares, pero el gusanillo, su veneno, estaba en el teatro, ¿no? Practicaba teatro aficionado y, bueno, cuando su padre falleció, pues no perdió la oportunidad, se fue a Madrid, estudió, se formó como actor en Madrid, en el conservatorio, y a partir de ahí inició pues su gira, bueno, su carrera artística, que le convirtió en un actor que representó a los mejores escritores y autores dramáticos de su tiempo: Pregardo, Benavente, Dicenta, Echegaray, los hermanos Quintero, Javier Poncela, pues todos ellos tenían a Tuyer como uno de los actores principales para que representara sus obras. Y eso, pues, como comentábamos antes, le llevó a tener un reconocimiento por todo el país, protagonizar giras, a compartir el escenario con grandes figuras como las que tú has mencionado, entre ellas pues la paisana, ¿no?, Rosario Pino, con la que formó compañía. Incluso nos encontramos que tiene hay un teatro en España que lleva su nombre o su apellido, el Teatro Tuyer, pero no se encuentra en Málaga, ni siquiera en Andalucía, se encuentra en Murcia, en la localidad de Caravaca de la Cruz, cuyo teatro más importante, pues el Teatro Tuyer, que ahora uno dice, bueno, ¿cómo una localidad de Murcia acaba dedicando un teatro para un personaje, bueno, en este caso malagueño? Pues parece que actuó allí con su compañía durante un mes, y dio una función en beneficio de los pobres de la localidad, y en agradecimiento, pues el Ayuntamiento de Caravaca decidió darle el nombre del teatro en honor de Tuyer, ¿no? Y así tenemos pues que este actor malagueño, pues bueno, tiene un reconocimiento pues en otros lugares de España.
Y no solamente triunfó sobre las tablas, sino que también en el mundo del teatro le trajo el amor de su vida, que fue la actriz también Hortensia Gelaber, ¿no?
Así, bueno, y los dos amores de su vida, porque primero se casó en un primer matrimonio con la hija del director de la compañía en la que se enroló, ¿no?, que era la compañía de Mata. Entonces se casó con Conchita Mata, que fue su primera esposa, pero ese matrimonio, pues tristemente, pues duró poco tiempo, porque ella falleció muy joven, y ya más adelante, efectivamente, pues ya se casó nuevamente con Hortensia Gelaber, que era una de las grandes actrices del momento, cubana. Y que, bueno, pues formaron pues una pareja tanto sobre los escenarios como fuera de ellos, ¿no?
Bueno, pues ahí tenéis Emilio Tuyer Marín, actor malagueño que hoy hemos querido recordar por ese reconocimiento que recibía un día 19 de febrero, tal día como mañana, de 1933, el momento en el que se descubrió en la fachada del Teatro Cervantes esa placa que la ciudad le dedicó a Emilio por ser hijo predilecto y, claro, y gran actor, que era lo que hoy queríamos destacar fundamentalmente. Pues, Víctor Heredia, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, y en 7 días seguimos contando historias de Málaga.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Adiós. She knows how to shake that thing, all right now, now, now. Hey, 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 hey. ¿Cuántas y cuántas veces habrás escuchado ese tema, el What I Say, del señor Ray Charles, verdad? A lo mejor lo que no sabías es que precisamente tal día como hoy este tema cumple añitos. Se publicó, se grabó, por ser más concisos, tal día como hoy del año 1959. Así que ese día Ray Charles grabó este tema que se ha convertido en uno de los grandes himnos musicales del swing, del jazz, del rhythm and blues de todos los tiempos. Con este tema nos vamos a quedar hasta que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Ya sabéis que ahora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y con un minutito también dedicado a la información de Andalucía, y luego seguimos aquí en la sintonía de COPE más Málaga. ¡No te vayas! When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey,
song. She can do the ballet all night long. Yeah, yeah. What I say? All right.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas. Ya sabes que te cuento hasta las 6, por ejemplo, que vamos a tener una corrida picasiana en Málaga. Te voy a hablar de ella y del motivo por el que se hace, porque es por un aniversario y qué cartel la componen. Vamos a hablarte también de la nueva exposición de la Casa Amarilla, de un seminario internacional de jazz que también se va a celebrar en nuestra ciudad. Nuestro vuelo directo que hoy nos va a llevar a nada menos que la capital de Austria, a Viena. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días, para que apuntes en tu agenda. Y lo primero que quiero que apuntes es el viernes que viene, el día 21, 8 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Ya sabes lo que es el colectivo Mainake. Bueno, pues allí vas a tener la oportunidad de disfrutar de un espectáculo. Se marca dentro de un ciclo, el ciclo 25 del 21, y lleva el nombre de Las noches campesinas que perdiste. ¿Qué es esto? ¿Y por qué es una especie de actividad como una especie de performance, por decirlo de alguna manera? Vamos a intentar averiguarlo con uno de los protagonistas del espectáculo. Antonio Luis Guillén, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Tú eres además poeta, eres guitarrista, no te falta de nada, eres improvisador, cantante. En fin,
bueno,
el mundo artístico le das a todo, casi, ¿no?
Bueno, le doy a todo y a ninguna cosa, sí, de manera...
Eres como los periodistas.
Estable, digamos.
Exactamente, estable. Oye, cuéntame, ¿esto qué es? ¿Una especie de performance, me han dicho o qué?
A mí me gustaría llamarlo una situación poética. A priori lo que hacemos es, digamos, de llevar un libro que tiene este nombre, que fue editado por Ediciones Fantasma, una editorial malagueña, se llama Las noches campesinas que perdiste. A priori, como te digo, lo que hacemos es llevar este libro, desbordarlo a otros lugares, ¿no? Digamos que podría ser una partitura para crear una situación poética que, bueno, lo que intentamos sobre todo es... manifestar cómo la propia poesía puede ser un acto común, ¿no? Y la propia lectura de los textos, de los libros, se puede desbordar una situación social interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, quizás sí, tiene que ver con el gesto, con la performance, pero también evidentemente con la música, porque yo diría que lo más estable que soy podría ser músico, ¿no? Con la poesía, evidentemente, y también con la imagen de Mara B. Stone, que es una artista visual, que también nos ayuda a desbordar este libro, ¿no? Y la temática de este libro, que efectivamente tiene que ver con superar el miedo a través de la imaginación y la poesía, ¿no?
¿Qué papel juega Mara B. Stone? Porque ella es como diseñadora gráfica, se mueve en el mundo del videoarte, ¿no?
Sí, efectivamente, pues digamos que la situación poética que creamos un poco reflexiona sobre el propio hecho de los textos, ¿no? De lo que significan en nuestra vida, ¿no? Entonces hay un primer tramo en el que es la oscuridad y la relación que tenemos con el texto ahora, que es casi una relación con una pantalla vigilante, ¿no? Es una relación unívoca, aparentemente casi que disloca más la comunicación con el otro que no la hace productiva. Y a lo largo de toda esta situación que tratamos de conducir, en la que hay improvisación y hay factores que aparecen, entran y salen, tratamos de llevar el texto a una situación compartida, ¿no? Y entonces aquí la imagen de Mara B. Stone pues tiene su papel, porque en un momento dado pues nos lleva a un desborde, a una situación en la que la poesía, digamos, ya se declama, ya se convierte en algo sonoro y visual, y un poco pues se disuelve entre los que están ahí delante y nosotros. Digamos que es una utopía de cómo podemos ver los textos como una situación común. Y en esto pues tiene mucho que ver la relación espiritual que tenemos con los textos y con lo común, con la gente, ¿no? Básicamente un recital poético o si me apura una situación eucarística o una reunión, siempre es una posición en la que nos disolvemos en lo demás. Pues nosotros queremos hacer eso con los textos y con la propia situación de la presentación de un libro, ¿no? Entonces ahí la imagen de Mara, pues digamos que la sublima, llega a la situación esta en la que estamos hablando.
¿Por qué el título de lo de las noches campesinas que perdiste? ¿A qué hace referencia?
Estamos sugiriendo, cuando hacemos esta situación, que quizá en estos momentos hemos perdido muchas cosas a nivel de espiritual, a nivel de compartir la palabra de manera común. Hemos perdido muchas cosas que hace falta recordar, ¿no? Nosotros lo relacionamos con el ámbito de lo sagrado que casi supera una concepción así religiosa convencional, sino muchas cosas que consideramos sagradas se están perdiendo, y es tan sencillo como una noche campesina que hemos perdido, en situaciones que pueden ser muy sencillas, pero son las más edificantes y profundas que puede tener un ser humano, y ahora mismo pues tenemos una progresión, una alienación a estas situaciones que nos hacen realmente humanos, que es evidente en relación con la técnica, en relación con cantidad de factores que ahora mismo nos están acobardando, ¿no? En este sentido, nosotros lo único que hacemos, digamos, con este espectáculo, si lo queremos llamar así, es recordar que es posible todavía vivir esas situaciones con la palabra, con la vida, con la amistad, con el reunirse, con todas estas cosas que de siempre el ser humano ha considerado sagrado, es decir, lo que nos hace propiamente más humanos. Entonces nosotros, con esa frase que define más o menos la situación, la noche campesina, queremos decir que hay cosas sencillas que hemos perdido que son fácilmente o relativamente fácil recuperables, que a lo mejor tendríamos que meter más el foco ahí, ¿no? Y lo que implica también una deserción de la forma de vida en la que se nos quiere meter también, ¿no?
Hay que recordar que este espectáculo que vais a poner en la Sala Maina, que es la Sala Joaquín Elejar, el próximo viernes, es de entrada gratuita, pero lleva un añadido. Termina el espectáculo y montáis un coloquio. ¿Y eso?
Pues precisamente en el mismo sentido. Elena Pedrosa, la periodista, que va a intentar incentivar un coloquio. Coloquio también significa poner en común lo que hemos vivido y todo esto que estamos hablando, que siempre se dirige a tener la palabra, la poesía y la situación que hemos vivido como una herramienta de convivencia en la que todos podemos compartir lo que hemos tenido. Coloquio, un coloquio plurifocal, todo el mundo podrá hablar y todos podremos aprender de la experiencia que vamos a vivir allí. Entonces es fundamental casi la puesta en común, ¿no?, de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces ese es el sentido de lo que va a tratar de instigar Elena, y bueno, nosotros la acompañaremos y esperemos que la mayoría de la gente que esté allí. Sí.
Pues el viernes que viene, día 21, a partir de las 8 de la tarde, repito, entrada libre hasta completar el aforo, aforo pequeñito, pues ya sabéis que la sala tiene 55 plazas, sí. O sea, que hay que darse prisita y ponerse allí en cola para poder entrar, porque si no te quedas fuera de juego. Ahí podrás escuchar y ver esta especie de espectáculo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que mezcla un poco la poesía, la música, los vídeos, etcétera, etcétera. Pues todo eso de las noches campesinas que perdiste lo vas a poder ver en la Sala Joaquín Elejar, y después a charlar un ratito con los protagonistas, que tampoco está nada mal por si tienes alguna duda que te haya dejado el espectáculo. Antonio Luis, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el próximo viernes, perdón, que sea todo un éxito.
Muchas gracias por acogerme, Pedro.
Gracias a ti. Las 5 de la tarde, 13 minutos, seguimos contándote más cosas que puedes apuntar en tu agenda para disfrutar los próximos días aquí en Málaga capital. Probablemente muchos de los que me conocéis sabéis que le tengo más apego a un bar que a mi casa, ¿no? El sitio para mí natural de mi vida es acodarme en una barra y estar ahí el rato que haga falta. Lo digo no por el tema de la bebida, por supuesto, Dios me libre. Estoy hablando de la charla, de la conversación, de estar con un amigo, entrando pues en disquisiciones, arreglando el mundo, etcétera, etcétera, que es lo que se suele hacer en los bares. Entonces, claro, para mí que alguien venga a contarme una historia que se llama el bar nuestro de cada día, a mí eso me inspira. Y digo, este tipo, el que hace esto, este es de los míos. Este sabe dónde tiene la cabeza. Antonio Romera Chipi, buenas tardes.
Muy buena, compañero.
¿Qué tal, compañero? Me gusta, compañero de bar.
En cierto modo, todos somos compañeros en este mundo, porque al final, tarde o temprano, vamos a terminar rozando.
Efectivamente, vamos a terminar en el mismo sitio y charlando unos con otros, sin duda alguna. Oye, Antonio, esto es una propuesta que tú haces para el María Victoria Atencia, recuerdo, el próximo viernes, 8:30 de la tarde, para que ya vayas apuntando en la agenda. Esto es una especie de monólogo musical, porque tú le das un poco a todo, eres guionista, compositor, cantante, en fin, en todas esas facetas te desenvuelves. Pero lo que tú tratas es de rendir un homenaje, un culto al bar, poner el bar o los bares en el sitio que se merecen, como ese templo, ¿verdad?, en el que todos, de alguna manera, tenemos que acudir tarde o temprano, para algo. Eso es lo que tú pretendes, ¿no?
Sí, porque el bar, haciendo la similitud con la idea del pan nuestro de cada día, es verdad que el pan nos alimenta el cuerpo, aunque ya cada vez está más claro que los hidratos de carbono no son tan necesarios, habría que cambiarlo ya alguna vez por el bar nuestro de cada día, que eso sí que de verdad alimenta, y no solamente el cuerpo, el alma, que es de lo que estamos últimamente anoréxico más de uno.
Efectivamente. Estos dicen que, o me han contado, que no es un espectáculo como tal, que es una especie de experiencia participativa. El público va a poder participar en lo que tú vas a contar el viernes en el Atencia, en el María Victoria Atencia, ¿no?
Sí, porque es un entierro en un bar de un hombre sabio que dijo, me trae más a cuenta y al bar donde están mis amigos que decirle a mis amigos que venga al tanatorio donde voy a estar yo. Pues con el dinero del tanatorio montamos una fiesta en el bar, que al fin y al cabo es donde me he pegado toda la vida. Y ahí es donde va a venir la gente, a ese teatro, que en cierto modo que es donde lo convertimos nosotros en un bar, y el público que está ahí son parroquianos del bar que vienen a despedir también a su malandro.
Uh-huh. Hay espectáculos que se montan en los teatros, y este puede ser uno de ellos, en los que está permitido beber. ¿Aquí va a estar permitido tomar una copa o es todo virtual?
Bueno, cada uno que se lleve lo que quiera, yo me voy a llevar lo mío.
Tú te vas a llevar lo tuyo, ¿no? Vale, vale.
Cada uno que se haga la transfusión de lo que quiera.
Ajá. O sea que si hay gente que lleva una petaquita y eso, bienvenida sea, ¿no?
Sí, no está mal. Un poquito de comunión de vez en cuando antes de que termine la ceremonia no vendría mal.
No estaría mal, sí señor. Y oye, ¿y este tipo que al final llevan al bar para que celebre, bueno, celebre entre comillas, ¿verdad?, su fallecimiento con amigos en el bar, esto es una cosa... En otros sitios, en otros países, la liturgia de la gente que se muere se lleva de otra manera. Hay sitios en los que precisamente alrededor del fallecido, del finado, la gente pues saca comida, los amigos están allí, dan el pésame, se toman una copa, se toman una cervecita. Esto aquí en España no está como muy habituado, ¿no?
No, aquí somos más plañideros. Pero claro, sí que es verdad que la filosofía del malandro pasa por la celebración de lo que ha sucedido y la gratitud de que eso haya tenido lugar, mucho más allá de la lamentación de la pérdida. Y hay muchas civilizaciones donde también se usa la música y muchas culturas para las despedidas, y en esta despedida el malandro quiere música y quiere juerga y quiere cachondeo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que él está preocupado de dejarlo todo cerrado en el aspecto económico, en otro aspecto, digo que la ha dejado todo cerrado porque como ha dejado cuenta por todos lados, ya sabemos que no las va a pagar, pues ya está cerrado, la cosa está clara. Pues de la misma forma que nos preocupamos por dejar todo eso cerrado, también estaría bien que nos preocupáramos por dejar cerrar la herida de lo emocional. El malandro eso lo tiene claro. Entonces quiere una fiesta para que se celebre su vida, no para que se llore su muerte.
Claro. Sí, porque cada vez que la gente se nos va, ¿verdad? Siempre lamentamos la pérdida, pero nunca nos acordamos de alegrarnos por lo que hemos vivido con ellos, que quizás sería una manera más bonita de decirle adiós a un amigo, a un familiar, ¿no?
Claro. Malandro se va con la copa vacía y el corazón lleno, que es como hay que irse, y uniéndose bien uno no tiene por qué lamentar nada. Y aquí no estamos para quedarnos, estamos para estar bien el tiempo que estemos.
Exacto. Pues esto es lo que vamos a poder ver el próximo viernes, digo, 8:30 de la tarde en el María Victoria Atencia. Es la propuesta que nos hace Antonio Romera Chipi, recrear un bar en el escenario donde llevan a alguien porque acaba de morir y la despedida él deja en su testamento que quiere que se haga una fiesta con sus amigos en el sitio donde él ha pasado media vida, que es un bar. Y todos los miembros del público pues forman parte o quiere, en este caso Antonio, que sean partícipe de esa fiesta de despedida. Por cierto, ayer lunes se pusieron las entradas ya a disposición del público, porque recordemos que son espectáculos gratuitos, pero hay que retirar la invitación. ¿Sabes cómo va la cosa, Chipi?
Se agotó ayer, cuando salió se agotó.
Se agotó ayer, claro. Eso suele ser lo más habitual. Pero bueno, eso a nosotros no nos impide hablar de las cosas que vienen a Málaga, aunque afortunadamente para vosotros los artistas las entradas se agoten en poco tiempo. Antonio, claro, gracias por...
Sí. Perdón. Sí, muchas veces se hace promo para que la gente vaya a buscar las entradas. Nosotros también podemos avisar por si alguien quiere devolverlas.
Claro, eso es lo que nos dicen siempre desde el María... Es verdad, nos lo dicen desde el María Victoria Atencia. Dicen, oye, cuidado, que estas entradas, como son gratuitas, la gente reserva, y luego cuando llega el viernes, ¡ay, que no puedo ir! ¡Ay, que me ha surgido esto! Y como son gratis y no pierden dinero, ni siquiera aparecen. Oye, hay mucha gente que los viernes, o en este caso el viernes, llega allí un poquito antes de las 8:30, y si hay alguna silla libre porque alguien no ha ido, pues se puede acoger en ella y disfrutar del espectáculo. Así que lo dejo ahí, aviso.
Hay que tener un poco de conciencia y pensar que lo gratis no es gratis, es público, pero que cuesta un dinero.
Que cuesta un dinero, sobre todo le cuesta un dinero, en este caso, a quien hace posible el espectáculo y a quien monta el espectáculo encima del escenario, que es Antonio Romera
Chipi. Y a los contribuyentes.
Antonio, gracias, suerte para el viernes, que vaya todo bien en el entierro.
Muchas gracias, compadre, nos vemos en los bares.
Igualmente, adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El aeropuerto de Málaga Costa del Sol, no sé si lo sabes, pero tiene vuelos directos con un total de 127 destinos, operados por 50 compañías. Todas las semanas cambia el número de destinos y el número de compañías, a mayores, suele ser habitual. Entre todos esos destinos, hoy hemos elegido uno para pasar un fin de semana, y ese vuelo directo nos lleva hoy a Viena, capital de Austria, en 3 horas y 15 minutos. Y para saber qué podemos hacer en Viena, capital de Austria, ¿por qué? Porque celebra este año 2025 el 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss. Pues para eso, como digo, y saber qué hacer allí en un fin de semana, siempre acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, que ya sabes que es un lugar donde tú entras y te encuentras guías, rutas, consejos para organizar tus vacaciones, planificar tus viajes, y además ahora es un reconocido y galardonado hombre por su trabajo. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Menuda presentación me has hecho, tanto a mí como a la ciudad que vamos a visitar, y que además, si no recuerdas, ya estuvimos allí hace un par de meses recorriendo sus mercadillos de Navidad, que es algo que nos encanta, ¿no?
Eso, hombre, sí, nos encanta muchísimo, por eso lo hicimos. Pero fue para mercadillos nada más. Ahora ya vamos para otra cosa. Ahora ya vamos en plan turístico, pero sin temas navideños de fondo. Y sobre eso todo es. con mucho vals. En este caso vamos a hacer el viaje a base de vals por lo del 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss. Bueno, por cierto, las compañías se hacen ese vuelo desde Málaga son tres, la Austrian Airlines, Ryanair y Wizz, así que con cualquiera de ellas tres nos plantamos allí en el aeropuerto de Viena. Y a partir de ese momento, ¿qué hacemos un fin de semana en esta capital, Pau?
Pues mira, como siempre ya sabes que a mí lo que me gusta es empezar por el centro histórico, ¿no? Y la verdad es que el de Viena es una maravilla, además declarado Patrimonio de la Humanidad. Y yo empezaría por la Stephansplatz o Plaza de San Esteban, ¿no? Donde se encuentra la impresionante catedral que lleva el mismo nombre, Catedral de San Esteban. Y es un templo gótico que es uno de los iconos de la ciudad, ¿no? Aquí yo, otra de las cosas que me gusta mucho es siempre subirme a un punto alto, ¿no? Para ver la ciudad desde arriba. Y en la propia catedral de San Esteban, pues hay una torre que además se puede subir en ascensor, con lo cual nos ahorramos algún que otro sofoco, y ahí disfrutamos de las vistas desde arriba de la ciudad, ¿no? Un templo que además es famoso porque fue donde se celebró la boda y el funeral de Mozart, ¿no? Otro de los ilustres de la capital vienesa. Y desde aquí podemos pasear por la calle peatonal Graben, ¿no? Que es una de las arterias comerciales más bonitas de toda Europa, y además está flanqueada por edificios históricos y la llamativa columna de la peste, ¿no? Un monumento barroco que recuerda a la epidemia que asoló la ciudad allá por el siglo XVII. Y desde aquí podemos seguir caminando hasta llegar al Cold Market, ¿no? Donde hay algunas de las tiendas de lujo y sobre todo la mítica pastelería de Emmel, ¿no? Famosa por su tarta Sacher y su pastel strudel de manzana, ¿no? Desde aquí ya empezamos a ver la cúpula del Palacio de Hofburg, que luego visitaremos, ¿no? Y aquí en esta calle también puedes acceder a la iglesia de San Pedro, que está inspirada en la Basílica de San Pedro del Vaticano de Roma y que tiene una decoración barroca bastante, bastante importante, ¿no? Y aquí, bueno, ya podemos hacer una primera parada en el restaurante Reishaller, ¿no? Que es uno de, o en el Offenloch, dos de los mejores para comer en Viena, pero bueno, quizás para más tarde porque acabamos de empezar la visita. Y como te decía, desde ahí ya se veía la cúpula del Palacio de Hofburg, ¿no? Que es la antigua residencia de invierno de los Habsburgo. Y nuestra siguiente parada, aquí vivió la mítica emperatriz Sisi y su esposo Francisco José. Aquí parece que la famosa es ella en vez de él, ¿no? Que él, bueno, era el que ostentaba el cargo de emperador. Y bueno, se pueden visitar pues los aposentos imperiales. Aquí está precisamente el Museo de Sisi y también la impresionante Biblioteca Nacional de Austria, ¿no? Que tiene una de las salas barrocas más impresionantes de todo el mundo, así que merece mucho, mucho la pena visitarla. A mí también me llamó la atención, ¿no? Porque por ahí es fácil ver pasar caballos, vaya, muy elegantes, ¿no? Y muy, muy especiales, ¿no? Porque se encuentra la Escuela Española de Equitación también en el mismo palacio, así que si eres de los que le gusta la equitación, pues nada, es un espectáculo único que se puede disfrutar dentro del propio palacio, ¿no? Al salir o bien de la biblioteca o bien de la Escuela de Equitación, pues bueno, podemos seguir hasta la Ópera de Viena de estilo renacentista, y que como sabes es uno de los templos más emblemáticos de ópera del mundo, ¿no? Aquí yo sí que recomiendo hacer una visita guiada porque el interior es espectacular, lleno de salas renacentistas como el hall, la sala de mármol, la sala del té y unas escalinatas de mármol que nos llevan hasta el auditorio, que son realmente una gozada, ¿no? Si quieres ver su interior, mejor la visita guiada. O si eres un melómano amante de la ópera y la música clásica, pues bueno, siempre puedes reservar para ver un espectáculo en su interior, pero bueno, yo creo que el precio va a ser bastante más elevado de lo que nos va a costar esa visita guiada, ¿no? Luego, al salir de la ópera, podemos recorrer las calles, otras de las calles comerciales del centro histórico, ¿no? Con sus tiendas, cafeterías y monumentales palacios, ¿no? Una, por ejemplo, es la calle Carner, ¿no? Que nos lleva hasta la iglesia de los Capuchinos, ¿no? Esta tiene en el subsuelo, lo que es la cripta imperial, donde vaya, descansan los restos de más de 149 miembros de, bueno, más de 149 en concreto, miembros de la familia real, incluidos 12 emperadores, 18 emperatrices, como ya la mencionada Isabel de Baviera, sí, emperatriz, ¿no? Y aunque ahora en invierno, pues bueno, como te podrás imaginar, en Viena hace bastante más frío que en Málaga, ¿no? Vas a ver a muchos vieneses paseando por el parque de la ciudad o el Stadtpark, ¿no? Es un parque de estilo inglés, perfecto para desconectar del bullicio, ¿no? Y bueno, es precioso porque está lleno de puentes, lagos, y hay algunos monumentos famosos, como el del compositor Johann Strauss, ¿no? Del que celebramos pues el segundo centenario de su nacimiento, ¿no? Yo creo que lo que hemos recorrido hasta ahora nos daría para día y medio, y está todo bastante, bastante céntrico, pero aunque quede un poco más alejado, el palacio que hay que visitar sí o sí en Viena es el Eichhorn, ¿no? Que es la versión austríaca de Versalles y era la residencia de verano de los Habsburgo, donde además de sus espectaculares y lujosos salones, pues bueno, tiene uno de los jardines más famosos de todo el mundo, ¿no? Y un mirador donde se ve todo el conjunto que es realmente espectacular. Aquí en lo que es el recinto del Showroom también se encuentra el zoológico más antiguo del mundo, que es el Tiergarten de Viena. Y este palacio yo sí que recomendaría visitarlo a primera hora de la mañana porque es de los que más gente suele acoger, ¿no? 40 habitaciones de estilo rococó, salones lujosamente decorados, como la Gran Galería, el Salón Chino Circular, el Salón del Desayuno. La verdad es que tiene muchísimos sitios que son maravillosos y, por supuesto, esos jardines que hemos dicho que nos recuerdan a Versalles. Si tenéis un poquito más de tiempo, pues también recomiendo el Museo de Carruajes Imperiales, ¿no? Que también está aquí en el Palacio de Showroom y que tiene una de las colecciones de estos elegantes vehículos, de las más completas de todo el mundo. Para completar nuestra visita de 2-3 días a Viena, pues también recomiendo ir al Prater, ¿no? Que es el parque de atracciones más famoso de Viena, donde está su noria gigante, ¿no? Que es de las más antiguas del mundo y desde la que también podemos ver la ciudad desde las alturas. Y en el Prater, pues bueno, hay muchísimos, muchísimos puestos para pasarlo bien, típicos de feria, y también es un buen sitio para probar a buen precio pues el típico Wiener Schnitzel, ¿no? Que es esta carne de cerdo empanada que queda muy, muy tierna, tan típica de Austria. Y estos panecillos, ¿no? Los pretzel, ¿no? Que luego se han hecho famosos en todo el mundo, pero que son de origen austriaco, estos panes, digamos, enrollados, ¿no? Y, por supuesto, con una buena cerveza austriaca, ¿no? ¿Algún otro lugar que recomendaría, al menos la primera vez? Pues el Palacio de Belvedere, ¿no? Que tiene una de las colecciones de arte más impresionantes de Austria, entre ellas el beso de Gustav Klimt, uno de los cuadros austriacos más célebres, y luego, por supuesto, darse una vuelta por esos carísimos cafés históricos, que tú ya sabes que por un café y un trocito de tarta pues igual nos cobran 20 euros, pero bueno, al menos echarles un vistazo, ¿no? Porque son muy, muy vistosos por dentro, ¿no? El café central, por ejemplo, donde había personajes tan famosos como Freud, Trotsky o Stefan Zweig, ¿no? También el Café Sacher, donde se creó esta famosa tarta Sacher, que no es una de mis favoritas, pero bueno, si te gusta el dulce, pues es una buenísima opción. Y si quieres probar otros platos, pues también recomiendo pues el Nash Market, ¿no? Que es uno del mercado más famoso de Viena, donde, bueno, puedes probar productos locales o comida callejera. También hay pequeños restaurantes con platos no solo austriacos, sino de todas partes del mundo. Así que, ¿qué te ha parecido este plan, al menos para un par de días, Pedro? Yo sé que hay muchísimos, muchísimos museos más y muchísimas cosas más que ver, pero bueno, para un fin de semana así cortito, yo creo que tenemos planes más que suficientes.
Sin duda alguna. Magnífico momento ahora para ir a Viena, aprovechando ese 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss, así que nos podemos estar moviendo cualquier fin de semana que vayamos desde Málaga en vuelo directo, nos movemos a ritmo de vals por cualquiera de sus calles. Así que ahí está la recomendación hoy de Pau García. Por cierto, que la semana que viene tenemos también una celebración, por decirlo de alguna manera, o una conmemoración, pero ya en este caso no son aniversarios. ¿A ti te gusta el Festival de Eurovisión?
Bueno, yo creo que has pinchado un hueso, ¿eh? Yo...
He pinchado un hueso, ¿no? Pues estamos los dos iguales.
Más allá de Maciel, ¿no? Y las típicas canciones,
claro,
¿no?
Claro.
Que nos llevaron ya a la gloria.
Sí, el Festival de Eurovisión, desgraciadamente, desde hace unos años a esta parte, desde mi punto de vista, creo que ha degenerado bastante. Pero bueno, hay que reconocer que son cientos de miles los seguidores que hay en España y, por supuesto, en el mundo, que están detrás del Festival de Eurovisión como si no hubiera un mañana. Bueno, pues precisamente con el Festival de Eurovisión tiene que ver nuestro vuelo directo de la próxima semana, porque vamos a volar a Basilea desde Málaga, que es la ciudad suiza que se está preparando para celebrar en mayo el Festival de Eurovisión. Así que si queréis saber cómo se prepara la ciudad y qué tiene preparado, pues vuelo directo desde Málaga, en 7 días lo vamos a contar. Pau, gracias, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Intentaré aprenderme un trocito de la canción de Melody.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Por cierto, ahora que estamos en pleno carnaval, ya sabes que dentro de un rato estaré en el Cervantes contándote la tercera jornada de semifinales a partir de las 8:30 de la tarde. Hemos escuchado en alguna de esas retransmisiones hasta ahora la versión del himno del carnaval que hizo en su momento María José Santiago. Bueno, pues hoy le hemos pedido a esta cantante andaluza que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy María José Santiago. Bueno, pues uno de mis cantantes favoritos es Moncho. La voz de oro de los boleros, la voz flamenca, la voz que te desgarra el corazón y que llega muy hondo, una maravilla de cantante y de artista. Como persona, es increíble. Recuerdo que un día lo llamé por teléfono y le dije, Moncho, me gustaría que hicieras una colaboración conmigo. Y me dijo, dime día y hora, que allí estaré. Y se encajó aquí en Sevilla. Y grabamos la canción de Abrázame.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Fui yo y te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás.
Buena elección, la de María José Santiago, esta canción que para ella es una de sus canciones favoritas, la de Moncho, ese Abrázame. Las 5:00 de la tarde, 37 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:39 minutos, ponemos un poquito de jazz a la tarde en COPE más Málaga, porque te quiero hablar del Seminario Internacional de Jazz que se va a producir, que se va a realizar aquí en nuestra ciudad a partir del próximo día 21 de febrero. Al frente de este seminario, como responsable del mismo, está Pablo García Vega. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿qué objetivos os habéis planteado en este seminario de jazz? ¿Qué es lo que queréis hacer exactamente?
Bueno, esto lo llevamos haciéndolo ya 21 años, así que pretendemos hacerlo de todos los años. Pues dar clases...
¿Alguna novedad pondréis cada año, no?
Bueno, este año la novedad es que lo celebramos en Fuengirola. Y, y tenemos varios lugares donde hacer... Jazz Session, uno es el Piquisi, esto es un club de jazz que lleva tiempo ya en Fuengirola, y también una discoteca que nos la han cedido para hacer la Jazz Session, que durarán hasta altas horas de la noche.
Como suele ser habitual en el mundo del jazz, sí, los del jazz no terminamos hasta altas horas de la noche, ni esto es jazz, ni esto es nada de nada. Pero en fin, hablemos de primero de los artistas. ¿Quiénes van a ser los que comparezcan en esas sesiones?
Bueno, pues miren, tienen artistas americanos, la mayoría, y por eso tenemos mucha demanda de alumnos de prácticamente toda Europa, no solo de España. Y tiene Joe Martin al contrabajo, R.G. Miller a la batería, Kevin Hayne al piano, luego viene desde Inglaterra Sarah Downley a la voz, y luego contamos también con artistas españoles como Francisco Blanco Latino, que os cuento que Francisco Blanco Latino es director de Seda Jazz en un pueblo de Valencia que se llama Sedaví, y se vieron afectados por la dana, pues se quedaron sin instrumentos, sin piano, sin batería, sin amplificadores para guitarra, todos sus instrumentos, pues le afectó la dana, y poco a poco están recuperando la normalidad, y vienen 15 alumnos de Seda Jazz, de esta escuela, y uno de sus profesores, que Francisco Blanco Latino.
Y hablar de seminario de jazz implica, Pablo, de alguna manera, aprendizaje, ¿no? A eso también se dedicará a esa jornada, ¿no?
Exactamente, sí. Todas las mañanas, cada profesor, pues, se reúne con sus alumnos. O sea, el profesor de guitarra, pues, que es Jaume John Barr este año, pues da clase a los alumnos de guitarra y hacen un aprendizaje, pues grande durante 4 días, todas las mañanas. Y por las tardes, pues cada profesor ya se reúne con una banda completa de músicos. O sea, no solo el profesor de guitarra está con guitarristas, sino el profesor de guitarra estará con guitarristas, con pianistas, con baterías, y hacen una banda donde montan temas y practican temas y mejoran esos temas que tienen esos 4 días por la tarde, todas las tardes, para practicarlo y ponerlo en práctica.
Me has dicho, Pablo, que fue en Girola, pero tengo entendido que también en Benalmádena, en Archidona y en el propio Mare Vittoria Tencio de Gallollerías también va a haber actividad, ¿no?
Sí, mira, te cuento. El seminario de jazz nació hace 21 años y, claro, costaba mucho porque imagínate que son 7 o 8 profesores que vienen y cuesta mucho a los alumnos, pues, que esos profesores vengan, les paguemos sus vuelos, sus hoteles, su caché por dar clase. Entonces, propusimos a la Diputación de Málaga hace muchos años, pues, que hiciera unos conciertos y así colaborara con nosotros en que ese seminario pudiese seguir adelante. Y gracias a que la Diputación hace su festival, está un poco ligado al seminario de jazz por ese motivo. Ellos apoyan a que siga ese seminario en marcha y nosotros también apoyamos a que su festival de jazz pues funcione, que ya lleva pues yo creo que 10, 12 años, no sabría decirte exactamente, yo sé que el seminario sí son 21.
Si, si no me equivoco son 9 años de festival de jazz.
9 años de festival de, sí. De jazz, uh-huh. Pues puede uh-huh. ser, puede ser, porque antes hacíamos algunos conciertos sueltos, incluso hicimos algunos conciertos en el Teatro Cervantes, en el Teatro Echegaray, pero en realidad ya como festival de jazz de MVA, de la Diputación de Málaga, pues sí, será 9 años, sí, y lo tiene anotado.
Pues ya sabéis, desde el 21 de febrero la Diputación ya va a organizar esa novena edición del Festival de Jazz MVA, de María Victoria Atencia, pero además ya sabes que llega ya a su 21 edición este seminario de jazz internacional que se va a celebrar fundamentalmente este año en Fuengirola y que nosotros queríamos poner sobre la mesa para que estuvieras al tanto del mismo. Pablo García Vega, gracias por atendernos y enhorabuena por un año más organizar este festival.
Pues muchas gracias, deciros que bueno, que estáis invitados a venir todos a la Jam Session, a los Masterclass, a los al Festival de Jazz también. Es todo, es, son con entradas gratuitas y que estáis invitados.
Muy bien, pues aceptada la propuesta. Muchas gracias, Pablo.
Pues muchas gracias a vosotros por llamar.
Adiós. Más cositas de las que te quiero hablar, nos trasladamos ahora al jueves, al próximo jueves, pasado mañana, 8 de la tarde. Nos tenemos que ir a la Casa Amarilla, a la calle Carretería, porque allí vamos a tener la oportunidad de disfrutar de algo que se llama Nierismo Cyborg, anda que el nombre también se las trae, ¿no? Retrato femenino del siglo XXI. Roy Laguna, lo voy a presentar hoy por primera vez, yo creo que con todos sus títulos. Yo nunca lo había hecho hasta ahora, pero digo ya, ya que hay confianza y tal, vamos a presentarlo con todos sus títulos. Dramaturgo, videoartista y director artístico de la Casa Amarilla, Roy Laguna, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es porque hablamos muy pocas veces y entonces cada vez que hablamos tengo un título nuevo. Esto es como correcto, las setas.
Sí, sí, estás como cada vez estás como los marqueses, ya cada vez tienes más títulos. Esto es tremendo. Lo
sí, pero solo por los títulos, ¿eh? Por lo demás creo que ya, sigo ya. Siendo igual que siempre, afortunadamente.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Los que te conocemos sabemos que no cambias en ese aspecto. Oye, qué manierismo cyborg. Bueno. Esto que este es un nombre tan raro. ¿Esto qué? ¿Quién es Juan Palomares? ¿Quién es este artista granadino y por qué eso de manierismo cyborg?
¿Y cómo se atreve a poner este nombre? Pues mira, el nombre se lo pusimos David y yo a la Expo, porque él, no sé si, con, bueno, los que conocéis un poco el mundo del arte, el manierismo, que es una forma de pintura que llegó como al final del Renacimiento, con cuerpos serpenteantes y las cabezas un poco más enanas que el cuerpo, Juan Palomares de Granada pinta un poco de este modo, ¿no? Tiene un rollo manierista y cyborg porque este año estamos en el MAF, entonces el MAF también presenta unos temas a los que uno puede unirse para hacer sus exposiciones y los eventos y las actividades que hay dentro del MAF, y a nosotros nos pareció maravilloso porque realmente lo que hace Juan Palomares es el retratos de femeninos del siglo XXI completamente nuevos, y nos enfrenta a lo grotesco que muchas veces nos tira para detrás o que nos parece un poco así como que no tiene nada que ver con nosotros, pero que es de una belleza extremada. O sea, estamos ahora en pleno montaje. Juan ha regresado a Granada hace 5 minutos y estamos emocionados de la belleza de los óleos que tenemos aquí, que vamos a inaugurar el jueves, de las acuarelas y de los grafitos. O sea, no te puedes imaginar la belleza que me rodea ahora mismo en la Casa Amarilla. No os lo perdáis, te lo digo de verdad. Es sí, impresionante algunas, lo que ha tenido este muchacho.
He visto algunas imágenes, Roy, y a mí me recuerda, por ejemplo, a la faceta artística de Botero, ¿no?
Bueno, un poquito sí, porque en el cartel utilizamos una de las imágenes que nos facilitó Juan desde el principio. Tiene esa voluptuosidad de Botero, pero no tanto. Yo creo que es un poco más como Rubens, ¿no? Un poco que no llega a la gordura excesiva o algo así. Además tiene una cosa muy, muy divertida, como se censura todo en redes sociales y en internet, los pezones no están colocados en los lugares que deberían estar, por ejemplo. Y de repente te vas encontrando los pezones femeninos de las chicas pues en un muslo o en un codo, ¿no? En una cosa así. Luego sí, hay mucha mezcla de cuerpos, no sabes realmente dónde aparecen las manos, de dónde sale una pierna. Es una mezcla de cuerpos y de chicas maravilloso, texturas, sombras, luces. Las acuarelas que nos presenta, que son casi los bocetos de otros cuadros que tienen. Bueno, en fin, es que yo creo que estoy tan apasionado que no podría decir realmente lo que tengo delante porque estoy asombrado. Y además tenemos escultura que hace él en 3D. Y por otro lado, se ha asociado con un amigo de él de hace muchos años que casualmente es un diseñador internacional que se llama Asad Awad, que trabaja para muchas casas de moda francesa como Gucci o como Balenciaga, y que también le ha hecho mucho vestuario a Madonna, a Lady Gaga, a Katy Perry, esas cosas que pasan en la vida. Se conocen hace muchos años, le dijo que tenía su primera exposición individual en Málaga y le dijo, pues yo quiero hacer algo contigo, y va a haber 2 esculturas en comunión entre Asad Awad y Juan Palomares. Te digo que estamos de celebración y fascinados con lo que viene este jueves.
Oye, me has explicado la parte de lo del manierismo, pero de la parte del cyborg, ese todavía que no me he enterado.
La parte del cyborg es un poco como meterle el siglo XXI o el futurismo a las imágenes. Lo de retrato femenino del siglo XXI, cuando veáis las imágenes de Juan, cómo alarga los cuerpos, cómo alarga estas mujeres, parecen un poco máquinas, ¿no? Son como si tú te fijas en los robots que hacen en Japón o en China, o no sé dónde los hacen, tienen unas caras como que la proporción parece que sí, pero hay algo que te fijas que no es realmente una faz humana. Entonces, por eso le queríamos meter el cyborg, porque no sabe realmente si está hablando de máquinas, si son unas máquinas en cuerpos de pieles o con pieles humanas, o si son realmente máquinas que la textura, la inteligencia artificial ha trabajado tan bien que parece que son pieles humanas. Un poco jugar con esto. Y luego también te digo un poco con lo grotesco, con no saber exactamente. Hemos desvirtualizado tanto la belleza, ya no solo masculina, pero sobre todo la femenina, que no sabemos realmente qué es real o qué no es real, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una mujer en el siglo XXI? Y esta imaginación que tiene Juan para transportarnos mucho más allá nos parece impresionante. De ahí lo del siglo XXI y lo del manierismo cyborg. Espero haberte contestado ahora.
Ahora me entera perfectamente. Ahora pues sí, me entera perfectamente. Oye, pues nada, si alguien ha visto la película y sois seguidores de la saga, porque ya hay 2, de Blade Runner, ahí aparecen cyborg y probablemente alguna de estas mujeres aparecen en esta exposición podría asemejarse
pues
a algún cyborg.
Sí. De los podríamos que decir que se pueden parecer algo
en esa peli. Exactamente. Bueno, pues ya sabéis, se inaugura este jueves a las 8 de la tarde en calle Carretería, en la Casa Amarilla, manierismo cyborg, retrato femenino del siglo XXI del artista granadino Juan Palomares. Una exposición que vamos a poder ver hasta el 16 de marzo.
Correcto.
De marzo. Roy Laguna, que abrazos gordos y hasta la próxima.
Pues igualmente, Pedro. Muy buenas tardes.
Adiós. Más cosas que te quiero contar casi en la recta final del programa. 5:52, que me tengo que marchar corriendo para el Cervantes para contarte luego a partir de las 8:30 la tercera semifinal del Carnaval de Málaga. La Diputación de Málaga ya ha anunciado que los actos del 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta los va a iniciar el Sábado Santo, en plena Semana Santa, y lo va a hacer con su tradicional corrida picasiana. Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega, Roca Rey serán los que salgan a la Plaza de Toros para lidiar la ganadería, los toros de la ganadería de Álvaro Núñez, el día 19 de abril. De eso, de ese cartel y de esa corrida, la Picasiana, te quiero hablar ahora, y lo vamos a hacer precisamente con el empresario de la Plaza de Toros, José María Garzón. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me imagino que contento por ser el primer acto oficial del 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta. A partir de ahí, el pistoletazo de salida. Menudo cartel que se ha conseguido para esa fecha, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que es un grandioso cartel, ¿no? Por la máxima figura del torero Roca Rey, con otra figura máxima ahora como Juan Ortega, con el torero Oscar Jiménez Forte, que tuvo una actuación estelar el año pasado. Y bueno, una corrida picasiana con todo lo que lleva, con la pintura del artista Pablo López, por la escenografía que se va a hacer, con la música, decoración. Bueno, yo creo que es un día muy especial y que bueno, que hemos hecho un gran esfuerzo para hacer un grandioso cartel que, bueno, que gracias a Dios está teniendo una gran aceptación con el gran público.
Me han dicho algunas cosas que me han llamado mucho la atención. La Malagueta va a lucir de una forma especial, como en sus orígenes, por aquello del 150 aniversario. ¿Es cierto que incluso va a haber decoración especial y que incluso se van a adornar los palcos y se van a, digamos, pintar en la arena los círculos de la Plaza de Toros de colores distintos al blanco?
Bueno, vamos a ver. Se van a hacer cosas diferentes. Se van a decorar los balcones, se van a decorar las líneas de la Plaza de Toros, lo que es las dos tercios, se van a pintar el color que se pintaba antiguamente. No digo al inicio, más del año 60 o 70, no hablo de 150 años. Y se van a hacer cosas, decoración de las tablas, se va a hacer una cosa muy especial, ¿vale? Pasa que eso poquito a poco iremos dando noticias, ¿no? Pero sí, desde luego, y decoración floral sí se va a hacer, y la música, cosas muy especiales, como se está haciendo este último año para la corrida picasiana.
Incluso se va a utilizar megafonía para anunciar a los toros, ¿no?
Se va a anunciar megafonía, porque antiguamente en Málaga se anunciaban antes de salir los toros en la megafonía peso, la ganadería, alguna pequeña reseña de cada toro, pues vamos a volver a esa tradición.
¿Los toreros, desde el punto de vista de su vestimenta, se van a adaptar de alguna forma a ese momento, a esa imagen?
Bueno, oye, los toreros, Picasso es moderno, más sí, antiguo, sí. ¿No? No es como Pedro Romero, la corrida de Ronda, que tiene unos trajes goyescos de hace muchos años, ¿no? Picasso es de año poco, ¿no? De hace poco tiempo. Y lógicamente por los trajes de toreros eran muy similares, pero bueno, siempre se está haciendo un guiño, ¿no? Los toros siempre está haciendo un guiño en su indumentaria, en las cuadrillas, en los capotes de briga, que hemos visto capotes de Cayetano diferentes, o de varios toreros, de Pablo Aguado, y bueno, y siempre le ponen un toque personal ellos, que bueno, eso lo que pasa es que no sé qué toque será, porque lo llevan muy en secreto, pero bueno, seguro que nos deleitan con alguna cosa, unas pinceladas importantes en sus trajes.
Ajá. Las entradas para esta corrida picasiana habitualmente suelen tener muchísima aceptación por parte del público. ¿Cuándo se van a poner a la venta? Si no es que se ha hecho ya, cuéntame.
Vale, la entrada se están vendiendo ya. Hubo una serie de días que se puso en taquilla. Ahora se están vendiendo todo por la página web, por lancedefuturo.com o vacantic.com. Y la verdad que están teniendo una gran aceptación. Y una cosa, los precios en Málaga llevan 12 años congelados, no se sube ni el IPC. No creo que haya ninguna cosa en Málaga, ningún espectáculo, que en 12 años sigue con el mismo precio. Ni el IPC, ¿eh? Uh-huh. Que creo que es un tema muy a reseñar, ¿no? Los precios son los precios más baratos de una plaza de primera categoría, como en Málaga. Más barato con diferencia con el resto de España. Y bueno, por la página web se pueden comprar ya las entradas, por supuesto, y la verdad que está teniendo una gran aceptación.
Perdón, pues ya sabéis, Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega, Roca Rey, ellos van a ser los que lidien la ganadería de Álvaro Núñez el 19 de abril, sábado santo, 6 de la tarde, Plaza de Toros de la Malagueta, una corrida picasiana que de alguna manera sirve para dar el pistoletazo de salida a la celebración del 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta. José María Garzón, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por contarlo, y espero que yo sé que el día 19 se va a vivir no solo un acontecimiento, sino varios en una misma tarde. Yo creo que es muy, muy bonito y muy divertido va a ser estar en la Malagueta ese día. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Maravillosísima canción, maravillosísimo tema de Pink Floyd. Hoy tenemos que cerrar el broche musical, lo va a poner esta banda, porque precisamente uno de sus grandísimos componentes, David Gilmour, guitarrista, vocalista y compositor de Pink Floyd, se incorporó a la banda, dicen las crónicas, tal día como hoy, de 1968. Así que incorporación de David Gilmour para dar una vuelta de tuerca a lo que era Pink Floyd hasta ese momento y ponerlo en el sitio donde está ahora después de tantísimos años. Pues con Pink Floyd cerramos este programa hoy. La realización estuvo Enrique Ortiz, como es habitual. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Pero ya sabes que si te gusta el carnaval, te espero a partir de las 8:30 desde el Cervantes para contarte la tercera jornada de semifinales del carnaval de este año. Ahora ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Wish you...